Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos acá un 24 de noviembre del año 2019. Vamos a hacer el programa número 29. Y vamos a analizar, perdón, la tercera parte. Vamos a analizar el disco número 87. Repito, un 24 de noviembre del año 2019. Me presento, mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, más conocido como el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Sí, señores, han pasado 2 meses sin vernos.
Mucho tiempo.
Muchas cosas, muchos viajes. Le pedimos disculpas al público porque...
Disculpen ustedes.
No nos hemos podido juntar por nuestros menesteres viajeriles.
En algún momento tenían que tocar las vacaciones.
Pero tocaron todos juntos. Sí, todos juntos. Cumplimos 2 años. Dos años de programa. Lo hemos festejado haciendo este programa y teniendo nuestro primer y gran invitado.
De honor.
De honor. Nuestro amigo, no podemos decir amigo, Sebastián.
Yo ya lo siento como
es un amigo. Sebastián De Caro.
Seba, gracias fan, por venir. Soy fan absoluto de este podcast.
Bienvenido,
quiero Seba. Que todo el mundo lo conozca.
gracias,
en un teatro.
Gracias.
Vamos, gracias. Vamos.
Para mí lo mejor.
Vamos a hacer una gira nacional.
Lamento estar en este episodio porque ya lo escuché, ¿entendés lo que quiero decir? Estoy arruinándome 3 programas.
No, somos fans.
No, te digo que escucharlo después, yo cada vez que escucho los programas, es como wow, boludo.
Sí, totalmente.
¿Por qué mierda no dije eso?
Claro, me di cuenta de todas las boludeces que dije.
Y todas las cosas buenas que no dijiste. Claro.
Bien.
Y el fader, que bueno.
El fader ya es parte del programa.
Es el quinto.
Bien. Bueno, Bombi, ¿qué estuviste haciendo todo este tiempo? ¿Hiciste quilombo en otros países limítrofes? Sí. ¿Qué pasó?
Bueno, antes que nada, me pasó después del último programa que vi a King Crimson.
Sí.
Y he visto a King Crimson. Fui los 2 días.
Sí.
Y fue una experiencia religiosa, como diría el cantautor español, sí, Enrique Iglesias. Me mató. A mí me gustaba la banda, pero esto fue como una epifanía.
¿Y ahora qué, no?
¿Y ahora qué? Lo peor de todo es que después de verlo 2 veces acá, viajé a Chile.
Sí. ¿Estaba planeado eso o lo decidiste de los cebados?
Yo ya tenía entrada para verlo en Chile a King Crimson desde abril.
Y después se confirmó acá.
Ah, claro. Ahora, terminé viéndolo 2 veces acá y 2 veces en Chile. O sea que en una semana los vi 4 veces.
Con el plus de...
De que allá hice el tratamiento VIP y pude entrar al pre-show, que es una charla que da Robert Fripp de 10 minutos.
Qué locura.
Yo acá vi un fanático en el Luna con una bolsa que decía King Crimson.
La tengo yo ahí.
Un programa y venía algo firmado por todos.
Bueno,
todo eso lo tenés vos.
Lo tengo. Lo mismo. La bolsa, que es una bolsa muy linda de tela para vinilos. Buenísimo. Venía el tour book, el programa firmado por los 7 músicos. Un CD triple con 26 temas, que son todos versiones raras de temas conocidos, que solamente se consigue ahí en esa bolsa, te lo daban. Y un badge conmemorativo.
Hermoso.
Hermoso.
Y los tuviste muy cerca a todos, a Levin.
Las 2 veces fui en distintos lugares. La primera vez lo vi muy de cerca, la segunda vez estuve más atrás, pero lo que tuve fue acceso al after show. El primero no pude ir, el segundo show sí fui al after show y estaban Pat Mastelotto y Tony Levin, así que pude estar charlando un ratito con ellos, sacarme fotos, me firmaron.
¿Y hablaste con Pat Mastelotto?
Hablé con Pat Mastelotto sobre XTC.
XTC, obviamente.
Habíamos pasado el disco que traje yo acá de XTC. El Pat Mastelotto era el baterista. Y me dijo, sí, fue un disco bastante complicado para...
¿Cómo era el target de los otros fanáticos que había en ese post-show y en ese... como si podés hacer un...
Mira, había muy poca gente realmente. Me llamó la atención. Seríamos unos 15, ponele. Poca gente. Era un lugar muy grande, amplio y era poco.
La verdad que eran pocos.
Y si vos te veías, la gente que sacaba el VIP era muchísima más.
Claro.
Y se suponía que todo el que sacaba el VIP tenía el acceso al after show.
Ah, mirá.
Y hay mucha gente que se fue. Bueno, nosotros la primera noche también nos fuimos.
Claro.
Me quedé con el batch para pasar sin pasar.
Sin pasar.
Y lo que vi es que había 2 o 3 grupos de amigos que eran conocidos de los músicos. De hecho, cuando yo estaba hablando con Pablo Mastelotto, estaba medio por eso, disculpame, pero tengo un amigo ahí que quiere ir a charlar.
Claro.
Y eran los que estaban para el after show. pero muy dado, Tony Levin fue muy dado. Tony se quedaba charlando siempre, con todo el mundo, no tenía ningún problema, una onda tremenda.
Es más, te sacas una foto, él mira la foto y dice, no, salió mal, saquémosla de nuevo. Es así.
Bueno, me, en este caso salieron bien, así que bueno, no. Bien. Pero muy buena onda. Y aparte, veías pasar a los demás músicos, porque no se quedaban. Pasó Mel Collins, lo wow. quise agarrar y se fue.
¿Cambió mucho la lista en Chile? No, o fue es lo mismo que pasó lo acá. Mismo.
Claro. Cambiaron de un día al otro 6-7 temas, uh-huh. pero respetaron más o menos lo mismo. Así que me di una sobredosis de Crimson. Y esto, a los dos días del último show de Crimson en Chile, fui al Estadio Nacional a ver a Iron Maiden.
¡Opa!
Así que seguí.
¿Cómo te envío a mí?
Muy bien.
Tremendo.
Muy bien.
Y aparte, te soy honesto, o sea, el público en Argentina es muy fuerte, pero la relación que tiene Maiden con Chile sí, es como los no. Stones en Argentina.
Ah, mira, o sea, vos.
Maiden y Chile es amor puro. Y la energía que había en ese estadio, estaba sí, en el man, campo.
Los es que Chile tiene un amor por el metal tremendo.
Tremendo.
O sea, es que las últimas dos veces que fui a Chile...
Huevos con aceite.
Huevos con aceite. Claro, bueno.
Huevos con aceite de Chile.
Me pasó que caminando por la calle una noche así, por ahí saliendo gente en la calle, en los bares... hay gente tocando, ¿viste? Zapando. Sí. Y me pasó las dos veces de cruzarme con gente zapando temas de rock pesado y metal. Uno fue uno de Purple y la segunda es uno de Sabbath. Y me acerco y me invitan a cantar. Y termino cantando temas de metal con los chilenos en la calle. Son unos fenómenos.
Pero sí, hay una cultura metalera muy fuerte. Y una cultura de prog muy fuerte también.
También,
en Chile.
Sí, es verdad.
Gusta mucho del prog. Más que acá, te diría.
Es probable, sí. Es muy probable.
Así que bueno, y la semana que estuve fue cuando explotó todo.
Explotó Chile. Políticamente.
A la semana que estaba, el viernes siguiente, fue cuando empezaron los piquetes, empezaron los vandalismos.
Este quilombo, va.
Bueno, todos mis amigos chilenos me decían, claro, trajiste todo el quilombo de Argentina acá. Nosotros que no estábamos acostumbrados a los piquetes ni a nada de esto.
Vos no habrás ido también a Bolivia unos días.
Sí, justo estabas por
ahí. A Colombia, ¿no?
Pues... Así que bueno.
¿Y volviste?
Y volví y fui a ver a Genetics.
Que me lo perdí, estaba con fiebre. Estaba me con quería fiebre. Matar.
Tenías una entrada gratis, invitado sí. por Tom, querido Tom,
me
amigo.
Me quería matar.
Nos había invitado,
matar.
El cantante de Genetics.
Posición Selling England by the Bound, mi disco
claro,
preferido.
No era Selling England, sino el show se llamaba The Black Show, que es un show de la gira de Selling England.
Okay.
Hicieron el setlist tal cual, un show. Y con.
El vestuario de Gabriel y todo eso.
Sí, no, todos los vestuarios de Gabriel respetados, con.
Flotando,
elevándose en Zappers Ready, estaba todo. Y nunca escuché también a Genetics como este show.
Ay, no me lo digas más.
¿Dónde fue?
En
Coliseo. Y yo con fiebre en mi cama tiritando. Sí. Qué lástima.
Y bueno, cuando vos no pudiste, le avisé a él.
Tampoco podía, sí. Le hicimos a Seba, tampoco podía.
Y a mí no me avisaron.
No, ¿sabes cuál fue?
Vos estás en Estados Unidos.
Sí. Estás en Estados Unidos. Sí, pero vos me avisaste que no podías 10 minutos antes de que empiece el show. Me quedé con la entrada en la mano.
No.
Avísame antes. Que
amarilla, Santi, amarilla.
Claro. Me dio un dolor tener la entrada ahí para... Pero bueno. Así que bueno, fue un... Y también tocamos con Diva el 2 de noviembre en la noche de los museos en la UTN.
Muy bien.
Así que eso estuvo muy lindo también. Y tocamos el viernes que viene, así que aprovecho y le aviso a todo el
bien,
que está escuchando.
Bien.
Si llegan a escucharlo antes del viernes.
Claro, ¿cuándo es el viernes que viene?
El viernes que viene, claro, pues por esto lo escuchan dentro
de un
viernes 29 de noviembre en Clásico Fernández, en San Telmo. Pueden googlearlo.
Muy bien.
Ahí ya estaremos a las 9 de la noche tocando con Diva, el último show del año.
Ahí estaremos.
Muy bien, lo llamamos a Mark.
Ahora decí la marca.
Desde Los Ángeles, California, viene Mark con su tornamesa y nos pone su vinilo.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Mi querido amigo Bombi, además de servir soda, ¿qué nos trajiste?
El sodero.
El sodero de tu vida. Bueno, hoy traje un disco seminal para el
ojo,
estilo que a mí me gusta.
Ok. Ojo con la pornografía
implícita.
Sí.
El primer disco de la banda barra dúo Tears for Fears,
sí.
Llamado The Hurting.
Bien.
Bueno, les cuento. Tears for Fears es un dúo, banda dúo, más dúo que banda, originaria de la ciudad de Bath.
¿Bath?
Sí.
No,
pues estuviste en Bath.
Estuve en Bath.
¿Estuviste en los Baths de Bath?
Estuve en los Baths de Bath, sí. De los romanos, los baños romanos.
Ciudad que está en el sudoeste inglés.
Sí. Sudoeste.
Sí. La banda está formada por Roland Orzabal y Kurt Smith. Roland Orzabal nació en 1961 en Portsmouth. su nombre original, y acá vamos a hablar de algo que se habló muchísimo.
La leyenda, ¿no?
Vamos,
la
claro,
leyenda,
vamos a aclarar.
Hay que aclarar de una vez. Exacto. Porque hay toda una controversia.
Su nombre original.
Yo no sé nada, me encanta.
Raúl, claro, Raúl Jaime Orzábal de la Quintana.
Ah, listo.
Raúl Jaime Orzábal.
De la Quintana. Así se llama Roland Orzábal.
Hijo de, al margen, hijo de Mondor.
Digamos, al margen, paréntesis. ¿Qué pasa llamarse Raúl hoy, no? Porque
sí, claro,
son Raúl.
Perfecto. Nombre bueno, estigmatizado. No le duró mucho igual.
¿Para hijo de quién?
Su padre era de ascendencia vasca, nacido en Francia. Ah. Su abuelo era argentino.
Ahí está.
Nacido en Buenos Aires.
Ah. ¿Pero él vivió acá o no?
No, como él nunca vivió acá.
Porque se decía que él había vivido acá.
Era cordobés.
Sí, exacto.
Era cordobés Orzábal.
Sí, claro. Son argentinos. Rolando
Orzábal.
Cualquier cosa.
Es como la Virome, el colectivo.
Bueno, pero la Virome se creó acá.
Bueno, pero por eso es que
sí, lo incorporamos.
René Goscinny vivió acá, el creador.
Sí. Uno de los creadores de Asterix. Hizo la secundaria acá.
Obelix tiene los pantalones porque era de Racing.
Claro, claro.
Y era muy parecido a UPA.
Y era muy parecido a UPA.
Sí, todo. Sí. Todo era medio
choreo. Sí, sí, sí. No, tenemos nuestros
logros.
Perlas de historia.
Pero Orzábal, Roland Orzábal, no tiene nada que ver con Argentina más que esto que estás diciendo.
Su abuelo era argentino. O sea, que tiene algo que ver.
¿Y no, por qué no pidió la ciudadanía argentina?
Es porque es un boludo.
¿Sabés bueno, que me había dicho
¿por
una
qué la pediría?
Porque
esa es la pregunta.
Everybody Wants to Rule the World, sí. Si uno ve la guitarra, tiene cosas medio chacarera. Yo decía, bueno, este claro, este de Córdoba, los chalcha, bueno, la vida.
Los chalcha.
Tenía que ver.
Pero no.
No, pero bueno, un detalle de color, en el 2011, la última vez que vino Tears for Fears, que tocó en el Luna Park, un excelente show. En un momento que para el show entre tema y tema, habla un poquito en español y le mando un saludo.
No,
le
mando un saludo
a sus primos argentinos, porque obviamente tiene familia en Argentina. Claro. Y estaban en el Pullman y saludaron los primos ahí, así que.
Antes de que empieces con la historia,
sí.
¿Vos estuviste en el show de Vélez?
Sí, señor,
que
1990.
Como que llovió como nunca más llovió.
Fue básicamente como que te saquen la tapa esto
y nos tiren
pero
eso en la
que
cara.
Esto sea tamaño 200 kilómetros.
Tocó Melero Conga, presentó. Era,
sí, señor.
Estaba cerrando la gira de Soda Stereo de Doble Vida.
Exacto.
Porque es lo último show de Doble Vida.
Antes de Canción Animal.
Y ahí salió Tears for Fears.
Exacto.
Que jamás cantó Sembrando las Semillas del Amor.
No llegó. No llegó.
¿Por qué no?
No sé si la sembraron, pero que hubo agua para sembrar, seguro. Lo que fue increíble esa noche, yo había ido.
Estás afilado, hombre.
Feliz porque dije, bueno, Melero, que me gustaba, aparte presentando sí. Conga, que es un discazo.
Sí.
Después Soda, después Tears for Fears, un programa triple ideal.
Sí.
Termina de tocar Soda y se fue un tercio del estadio.
No.
Yo la miraba a la gente de civil y decía, boludo, viene Tears for Fears, ya pagaste la entrada.
Sí, claro.
Quédate, aunque sea para un tema, a ver si te gusta. ¿Cómo te vas a ir?
Es gente idiota, boludo.
Yo no lo podía creer.
Cantaron Shout, cantaron Everybody Wants sí. to Rule the World, cantaron Woman in Chains.
Y cantaron When the Signs Go Marching In, que fue cuando
claro,
se arregó todo.
Sí, pero no se podía creer lo que llovió. No,
era tremendo. No, aparte, no llovía con viento creer. Y vos veías el escenario y viste
cuando
el agua.
Baldazos de agua.
Baldazos de agua al escenario.
Claro.
Tuvieron que parar. Y,
no, no, chau. Increíble, increíble.
Qué mal, boludo.
Y bueno, después volvió en el, no me acuerdo en qué año, pero con Raúl and the Kings of Pain, cuando ya no estaba Kurt Smith.
Raúl, Kings of Pain.
Bueno, después ya voy a contar. Sí, ya vamos a llegar a ese. Bueno, voy para. Bueno, habíamos dicho que.
Creo que este es mi programa favorito del podcast.
Bueno, Raúl Jaime Orzábal de la Quintana, cuando lo fueron a anotar, Raúl era un nombre medio complicado para el inglés, sí. Así que lo inglesaron con Roland.
Claro.
Entonces pasó a ser Roland Jaime Orzábal de la Quintana, ese es el nombre completo oficial de Roland. Bueno, cuando él era chico, todavía la familia se mudó a Bath y ahí es donde va a conocer a Kurt Smith. Siendo adolescentes, y los dos estaban en la escena musical under de la ciudad. Kurt había nacido el mismo año que Roland y siempre vivió ahí en la ciudad. Y los dos tuvieron muchos problemas en sus familias cuando eran chicos. El papá de Roland tuvo un ataque de pánico, estuvo postrado mucho tiempo. La familia de Kurt era muy pobre, así que siempre andaba medio al borde del vandalismo.
Nicky Six.
Nicky.
O ataque de pánico como Anthony Phillips.
Eran dos casas donde las madres eran las que estaban a cargo. Y
Matriarcados
y uh-huh. Eso alteró un poco a los niños.
Bien.
Que va a tener mucho que ver con el disco que vamos a escuchar, uh-huh. Justamente. La primera banda que arman, Roland y Kurt, se llamó Graduate, que era una onda mod, un revival del mod que hubo a fines de los 70, que los abanderados eran The Jam, que hablamos
The
hace
Jam.
Poco con,
sí.
con tú.
Sí. Me la pasaron esa banda, no la conocía. Sí. Wow. Sí.
Esta como banda de Paul
Style
Weller.
Council, claro.
Claro, Paul Weller después de
Paul llamar Weller, Council. El eterno, siempre lo llaman cuando los recitales de Hull lo invitan a
porque
cantar.
Porque él hacía mod.
Claro.
De hecho, la onda de Jam era revivir lo que eran los Hull de los 60.
Claro.
Y la banda esta que armaron Roland Orzábal y Kurt Smith con otros músicos era en esa onda. Pero le mezclaban un poquito de ska. Grabaron un disco que lo editaron, que lo pueden escuchar, está en Spotify. Es muy raro, pues, escuchar la voz de Roland Orzábal haciendo una música que no tiene nada que ver con Tears for Fears. El disco se llamaba Acting My Age, salió en 1980. Y el simple de difusión se llamaba Elvis Should Play Ska.
Ska.
Pero no Elvis Presley, era para Elvis Costello.
¿Para qué año?
1980.
Claro, explosión del ska.
Exacto.
Sí.
Bueno, al año siguiente se aburrieron del concepto democrático de banda. No les gustaba que todos tengan que decidir, querían decidir ellos dos. Se llevaban muy bien y decidieron abrirse de la banda. Habían escuchado muchos discos que habían salido en ese tiempo que los influenciaron muchísimo. Y acá es muy gracioso porque cuando empiezo a nombrar todos los discos, casi todos son discos que, de artistas que a vos no te gustan o discos que no te gustan. Así que ya va presagiando lo ya que
me
va
cae,
a venir.
Que esto me cae cada vez mejor. Cualquier cosa para molestar a...
Los discos que los influenciaron bien. Muchísimo a ellos para armar el proyecto de Tears for Fears fueron todos salidos entre 1979 y 1980. Melt, de Peter Gabriel, el tercero, que es el disco que más influenció este disco.
Ya me está cerrando mucho. Y
Fear of Music y Remaining Light, de Talking Heads. Scary Monsters, de Bowie. Y los dos discos de Joy Division. Claro. Eso es lo que más escucharon y más influenciaron.
Ya me está cerrando todo.
Sabía que cuando le dijese esto, vos ibas a decir eso.
No, pero sobre todo con Melt.
Sí, con Melt es tremendo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, pero el momento que les abre la cabeza fuerte hacia el costado más synth, más techno, es cuando escucharon que el tema Our Friends Electric, de Tubeway Army, que si no lo conocen, escúchenlo, pues es un temazo, que era Tubeway Army era la banda de Gary Numan, antes de que Newman se hiciese solista.
Ah, mira.
Llega al número uno del ranking, que fue básicamente fue el primer tema techno que fue número uno en Inglaterra. Uh-huh. Y le abrió la cabeza a un montón de pibes jóvenes que decían, podemos comprar un teclado.
Antes, antes de trío decís. Antes de Dada.
Esto fue año 1980.
Pero Dada venía de Alemania.
Pegó en Inglaterra.
¿Pegó en Inglaterra?
Sí, trío pegó en todo ese tema.
Ese tema pedorro minimalista. Pedorro,
ellos lo hicieron como una apuesta de hagamos el peor tema del mundo.
Sí, más minimalista del mundo.
Y la pegaron.
Sí, ganaron la apuesta.
Bueno, arman un dúo, deciden bautizar al dúo como History of Headaches. Nombre de mierda, sí, que por suerte no duró poco. Y pasan a todo que a
para, llamarse... ¿No duró tío? Poco?
Duró poco.
Ah, ok.
Por suerte duró poco.
Se me complica. Tears for Fears, ¿a qué hace referencia? Porque era una cosa medio así, medio...
Ahora viene...
Estudiantes de poesía y de la vida.
Sí, pero no, viene de la psicología. Ajá. Directamente. El nombre, Tears for Fears, tiene su lógica en la niñez de ambos. Hacía poco ellos habían descubierto la terapia primal de Arthur Janov, que era un psicólogo norteamericano, que se había hecho muy famoso a principios de los 70 porque John Lennon se atendió con él, y basado en la terapia primal de Janov escribió el primer disco, el Plastic Ono Band. Básicamente,
¿qué postula, no?
El grito primal, el primal.
No, el grito primal viene de ahí. Básicamente la terapia primal es una terapia que apunta a resolver los traumas reprimidos de la niñez, reviviendo esas experiencias y expresando las emociones que provocan esos traumas.
Sí. Ah, por eso la Plastic Ono Band hacía esa
tema de mierda. El chabón hizo Mother, había mucho grito.
Sí.
Este caso, el nombre de la banda, la portada del disco, el nombre del disco, está todo concepto
todo,
lo mismo.
Todo tiene que ver.
Listo.
Con todo. Todo tiene que ver, casi con todo. Bueno, los pibes obviamente no podían atenderse con Janov porque era carísimo. Después de que Lennon se había atendido con él, se hizo re famoso, una estrella de pop, era casi.
Y yo todavía no había vendido un disco.
Entonces lo que se conformaron leyendo los libros de Janov. Y uno de los libros de Janov se llamaba Prisoners of Pain.
A la Hackett.
Donde Janov hablaba acerca de reemplazar los miedos con lágrimas. Tears as replacement for fears.
Ah, por eso.
Y de ahí sacaron el nombre de la banda. Con la idea de la banda bien definida, que era buscar un sonido sinte, pero orgánico a la vez, porque ellos no querían que sea...
New Order
o Human League, ponele.
Human League.
Preocupate porque en algún momento va a venir.
No, pero es como me hiciste acordar de esa banda. Me había olvidado.
¿Tiene más de un tema Human League?
La cara de Bombi, ¿viste? Es como...
¿Puedo seguir?
Es como... ¿Viste el meme de Batman que le pega a Robin? Bueno...
sí. Mentalmente le tira el bife. Bueno, con las influencias a cuestas que tenían, con una temática ya sobre la que escribir, se mandan a componer y se ponen a buscar músicos para completar la banda. Y así traen como baterista a Manny Elias, que era un viejo conocido porque habían trabajado con él en una banda anterior a Graduate, en la que no pasó nada, que se llamaba Neon. Y deciden incorporar en teclados a Ian Stanley, que era un músico y productor local ahí de Bath, que les había ofrecido su estudio para grabar los demos. Uh-huh. Ian Stanley iba a terminar siendo clave en los primeros dos discos de la banda, porque de él aprendieron todo lo respectivo a tecnología y grabación. Y Roland dice en un momento, en algún reportaje, si no fuese por Ian con su estudio de 8 canales, su Roland JP4, su Drum Machine CR78 y su Pitch Transposer marca MXR, no estaríamos donde estamos hoy. Claro. El tipo les abrió la puerta y les enseñó todo.
Claro. Ah, un aplauso para que se acordaba todos los modelos del pibe.
Evidentemente. Y bueno, Ian Stanley terminó siendo el tecladista de la banda y de hecho co-compuso varios temas del segundo disco. De
Songs from the Big Chair. From the Big Chair,
exacto. Bueno, el primer simple que graban se llama Suffer the Children y lo produjo David Lord, que era otro productor local que había trabajado con The Corgis, que es una banda que había tenido un hit muy... Es una one hit wonder, pero en Inglaterra. Un tema muy muy conocido allá que se llama Everybody's Got to Learn Sometime. Que por ahí alguien lo escuchó alguna vez. Es un tema que está muy versionado.
Lo hizo...
Dream Academy.
No, y en el Eterno Resplandor de la Mente sin Recuerdo lo canta...
Sí, es verdad. Está.
Hay una versión.
Sí. Qué película esa rara. Sí.
Es muy lindo el tema.
¿Quién lo canta? Si no lo canta Beck, ¿quién lo canta?
Pero es un tema que mucha gente lo canta todo el tiempo.
Sí, exacto.
Bueno, es el único hit que tuvieron los Corgis, que era una banda de Bath producida por este David Lord. Bueno, con ese tema, más un demo que tenían de Pearl Shelter grabado con Ian Stanley, consiguen un contrato con Phonogram, que era Polygram.
Sí.
Y en septiembre del 81, Polygram edita como simple Suffer the Children y hace agua. No pasa nada con el tema. El sello les cambia el productor y les pone a Mike Howlett, que era el ex bajista de Gong. Y que sería, por ahí lo conocen, el cantante Strontium 90.
¿Eh? No.
Strontium 90 era el Proto Police. Era Sting,
sí.
Copeland, sí. Starmer.
Lo hablamos en un podcast. Sí. No me acuerdo en cuál.
Bueno, Mike Howlett era el cantante de Strontium 90. Bueno, él les produce el tema Pale Shelter, pero el simple que lo editan en marzo del 82 tampoco funciona. Y según ellos, Howlett los quería llevar demasiado a lo tecno, quería que suenen como Human League.
Claro.
Dicen, no, nosotros queremos una batería acústica, queremos sonidos tecno, pero con un poco de sangre.
Sí.
Bueno, increíblemente ese 12 pulgadas de Pale Shelter pega bastante en las discos de Nueva York.
Ah.
Cruzó el Atlántico y lo empezaron a pasar en los boliches de Nueva York. Y eso hace que el sello diga, bueno, ok, te pongo la plata y grabamos un disco. Bueno, como David Lord ya no estaba disponible, porque ellos quisieron volver a David Lord, que se había producido el primer simple, David Lord se había ido a producir el cuarto disco de Peter Gabriel, Security. Optan por Chris Hughes. Chris Hughes había producido otra banda muy conocida en ese momento que se llamaba Dalek I Love You.
Ni idea.
Un tributo a Doctor Who, obviamente.
Sí.
Pero muy conocida allá. Son bandas que no explotaron afuera. Y esto es una cosa que el día que yo me enteré no lo podía creer. Chris Hughes había sido baterista de Adam and the Ants. Ah. Adam and the Ants era una banda que tenía dos bateristas.
Sí,
uno de ellos era Merrick. Tengo. Merrick era Chris Hughes.
Mirá vos.
Yo era fanático de pibe de Adam and the Ants y después conocí a Tears for Fears.
Claro.
Cuando me enteré que el productor de los dos primeros discos era el baterista de Adam and the Ants, no entendía nada. Bueno, a ellos no les gustaba mucho Adam and the Ants, pero bueno. Estaban medio inseguros cuando el baterista de Amandian nos va a producir.
Encima de nuestro primer disco.
Para colmo. Bueno, entonces con la coproducción de Hughes y Ross Callum, que era el socio de Chris Hughes, y un fan del jazz que se la pasaba haciéndose escuchar John Coltrane todo el día a los pibes. Que después le traería sus influencias a Roland Sadler, pues después se volcó en algunos temas medio a hacer algo medio jazzístico. Graban y editan el tercer simple, Mad World, en septiembre de 1982, y ahí explota todo.
Bien.
El tema llega al número 3 en Inglaterra y el 7 de marzo de 1983 Polygram edita el disco debut que se llama The Hurting. El LP va a llegar al número 1 a las 2 semanas de ser lanzado. Y al disco que saca del número 1 es a Thriller de Michael Jackson.
Bien. ¿Cuánto sacó? ¿1984?
¿Qué cosa?
¿El disco? El disco, no, digo Thriller. ¿Cuánto sacó del número 1?
Y venía, debía venir de número 1, andás a saber desde cuándo.
Nos estamos quedando sin batería en la GoPro, no importa. Pero.
Bueno, el disco es top 20 en varios países, pero en USA solamente llega al número 73. Fue platino en UK y Canadá y fue oro en USA.
Bien. ¿La rompió?
Pues para hacer un disco debut.
Por eso digo, ¿no? Tremendo.
Sí, 73 en USA, donde no lo conocía nadie y no sabían ni quién eres. Y aparte es un disco que tiene una temática muy oscura.
Sí, sí, no, no es como...
Es un disco
no,
que, más que... Hay músicas que suenan medio alegres, pero vos lees las letras, sí.
Viste que vos, bah, siempre decimos que, o sea, siempre mencionamos la cosa de que una banda británica la pega en Estados Unidos es como la validación.
Para ellos es importantísimo.
Pero en Estados Unidos, como que lo que le pasó, ponele, a Duran Duran, que era como que el sonido británico, ¿no? Tuvieron que adaptarlo para que sea más fiestero.
Tuvieron que remezclarle los temas.
Para que sea más, más joda.
Sí.
Y, no esto es, no. Y no es el caso.
No, en absoluto.
Todo lo contrario. Era
todo cuesta arriba para ellos. Pero bueno, y así el disco arranca con el tema que le da nombre al disco. Y la batería es acústica.
Totalmente.
Como ellos querían. Voy a dar un solo dato antes. Todos los temas del disco los compuso Roland con una guitarra acústica.
Están todos compuestos. ¿Hay demos de eso?
Nunca escuché, no. Pero bien, Roland dice, él todos los temas los hizo con una guitarra acústica.
Bien.
Y el resto, de lo que ves, son los trabajos de Ian Stanley haciendo los arreglos en teclados, gracias a mis amigos pajarillos.
Los teros.
Abrí. Después, cuando esté terminado el tema, les voy a tirar, tengo el dato falopa de este tema.
Perfecto.
Ahora mándalo.
Vamos con The Hurting, entonces, el tema que abre el disco The Hurting, de Tears for Fears. Empieza así.
Sonó Roland y Kirk.
Me gusta el cambio de acorde.
Poco plato en la batería.
Bueno, no me voy a adelantar. Vamos a dejar que pase un poquito más. Y te voy a contar a qué me hizo acordar instantáneamente. Sí. Ya me medio que me lo decías.
A ver.
Se van sumando las capas de a poquito.
Si vos escuchás todo el disco, todo el tiempo tienen la primera estrofa, la misma cosa, la segunda estrofa le agregan alguna cosita.
Escuchá esto. Eso es Intruder, de Peter Gabriel.
Totalmente.
1980.
Bueno, ellos amaban ese disco.
Obviamente. Si lo escuché y dije, ¿esto a qué me suena? Y sí, fui a los discos de Peter Gabriel. Era
y acá
esto.
También le agregan los.
Sí.
Y ahora vi una frenada muy linda con el bajo. Creo que vino ahora. Después esta parte.
Sí. Ahora viene.
El baterista es muy bueno.
Sí.
Hace muy buenos climas. Hace casi percusión a veces con la batería acá.
Buenísimo.
Esto te gusta, es lo más pro del mundo.
Sí. Lo que hace el bajo es espectacular.
Buenísimo. No es complicado, pero es...
Me llamó mucho la atención el cambio abrupto de...
Tremendo. Es otra canción.
Exactamente.
Una canción dentro de la canción. Si vos te notás, en todo el disco, todo el tiempo aparecen guitarras acústicas.
Sí.
Como confirmando que el tipo lo compuso con acústica, pues la metió muy, muy adelante en muchos.
Pero empezó siendo un tema casi tecno. Y se fue a esto medio folk.
Pero vuelve natural, no vuelve forzado.
Muy bueno, Muy bueno. Me sorprendió ese tema.
Y acá ya va para el final. Ahora entran los colchones. Es el único tema cantado dos voces.
Sí.
Le queda muy bien.
O los canta Kurt o los canta Roland. Se reparten medio
parejo. Son voces muy reconocibles.
Muy reconocibles las dos.
Pero qué armonía, man.
Sí.
Qué bien logrado.
Sí. En realidad no es armonía, porque es al unísono.
No. Acá no, acá están armonizando.
Acá sí.
Al principio era cantado en unísono, acá están armonizando. Vuelve el arpegio de la guitarra, que está muy bueno, de la eléctrica. Como un tipo trompetita.
Sí, sí.
Pero sí, capas y capas.
El fader también ayuda.
Buenísimo. Bueno, mientras va terminando.
Intruder.
El dato falopa.
Intruder.
La batería de este tema fue sampleada y se usó para el inicio de un tema que fue muy famoso al año siguiente.
¿Cuál, boludo?
Do They Know It's Christmas, de Band Aid.
No la conozco. Vale, la conozco quizás.
Claro, el We Are the World.
We Are the World en inglés.
Sí.
Mira, empieza con.
Sí.
Empieza con, bueno, es la batería sampleada de Harting.
Bob Geldof
y Mitch Ure.
Claro, claro.
Bueno, termina y viene
el segundo tema,
que fue el tercer simple de la banda. El primero técnicamente de este disco, porque los primeros dos simples no eran del disco.
Pero eran.
Este llegó al número 3.
Entonces vamos con Mad World.
Mad World. Que es uno de los temas más famosos de.
¿Sabes qué? Yo pensaba que no conocía Tears of Fears más allá de
del Shout otro, de ese,
hasta que escuché este tema y dije,
Donnie Darko.
Yo esto lo conozco.
Donnie Darko.
Claro. Bueno,
Donnie Darko.
Tengo el detalle de Donnie Darko también.
Los mejores sueños. No, ¿cómo dice? Los mejores sueños son los sueños en los que soñé que muero.
Los sueños en los que muero son los mejores que
son
tuve.
Son los mejores, dice, que tuve. Eso.
Sí, las letras son un bajón, porque los chabones estaban haciendo terapia escribiendo las letras. Todos los quilombos de su niñez, los traumas.
Este parece el cover, la de Donnie Darko parece la original.
Sí, porque y esto parece un cover. Y acá entra más fuerte.
Cuando yo empecé a escuchar este disco, al principio no me gustaba. No me gustó.
¿No?
La primera vez que lo escuché dije, qué disco de mierda. Así, ¿eh?
Upa.
Después le fui encontrando la onda.
El arreglo está bueno. Tiene cositas, tiene capitas.
Por eso, porque le van metiendo mucha información. Too much information.
Too much information, bueno, pero bien.
Al estilo pop. Exactamente.
Y ahora arranca.
Es un disco que está cargado.
Está muy cargado. Sí.
Pero muy sutilmente, o sea, en buena medida, en justa medida.
Ahora va a llegar un momento. ¿Ves las ya empiezan con las trompetitas?
Sí. Son como una trompeta sampleadas. Hit. Trompeta hit.
Sí.
Trompe hit.
Ese alrededor, ese sí. Feel. Esto es otro teclado.
Pero te das cuenta, está la melodía que es muy agradable. Sí. Pero hay un quilombo instrumental de fondo.
Pero nunca satura, No satura.
No sé, boludo.
Pero,
Ángel, viniendo de vos, quilombo sonoro, no me rompa la pelota, boludo.
¿Te acostumbras a la segunda, tercera escucha? Te acostumbras, pero.
¿Me acabas de escuchar un quilombo de Steve Hackett? Esto no me podés decir que es un quilombo, boludo.
Pero es un quilombo que te hace hacer un viaje.
Un voyage.
Sí, un voyage.
Esta salida del estribillo me encanta cuando frena.
Sí.
Un dato, otro dato medio falopín de esto.
Falopín.
Claro. Este tema lo compuso Roland buscando hacer un tema onda Girls on Fields de Duran Duran, pero le salió
para cualquier lado,
claro.
Igual no le salió tan mal.
No le salió mal, pero él está buscando
tiene
otra cosa.
Tiene mucho de Duran Duran este disco, sí, por lo menos.
Acá viene esta parte muy linda, instrumental. Sí. Pero no estoy contento con los instrumentos que eligieron.
¿No?
Es muy berreta, boludo.
Es muy de la época.
Bueno, por eso.
Estaban emuladores.
Claro. O sea, pasa que vos estás esperando escuchar algo de 76, ¿no? Esto es de 83.
Claro. Por eso.
De hecho, muchos de estos sonidos hoy se están usando de vuelta.
Claro, pero había mejores sonidos en esa época.
¿Vos crees en 80? Sí, había muchos mejores.
Me suena a demo esto también.
Uf, Ángel, para mí suena demasiado bueno esto para hacer un demo.
No seas un anciano.
No soy anciano, boludo. Te estoy diciendo lo que me parece.
Los discos de Talking Heads de esa época suenan así. Los discos de esas bandas suenan así.
Por eso no me gustan.
Claro.
Y los discos de Crimson de esa época.
Ojo.
Lo del cuarteto. Tienen no usan texturas y sonidos que no te digo son estos, pero.
Pero no usan sintetizadores.
No. Pero hay algo en
el sonido.
Seguramente en el
jazz, pero por eso, lo que no me gusta son los bancos de sonido de los teclados.
Un poquito para atrás, porque hay. Para los que realmente por ahí les gusta mucho la banda.
Spell de Depeche Mode, ¿viste? Como suena para eso, parece un demo hoy.
Sí.
¿Esto? Acá en el momento él dice una palabra que nunca se entendía que decía. En un momento en vez de Mad World dice otra palabra. Eso. Bueno, yo nunca supe qué era.
Machiwando.
No, dice Allergy and World. Kurt Smith le explicó, dice, en el delirio de las grabaciones, Chris Hughes y Ross Callum, los productores, hablaban de delirio y se habían inventado un planeta que se llamaba Allerge. Y él boludeando cantó Allergy and World y quedó. No era la idea, era que no quede. Tenía que decir Mad World todo el tiempo.
Nadie se dio cuenta.
Y quedó como un chiste, lo dejamos como un chiste interno para los que grabamos el disco.
Bueno, vamos al tercer tema. Que
no, frenar un segundo porque.
Donnie Darko.
En 2001, Michael Andrews y Gary Schulz hicieron una versión lenta de esta canción para ser incluida en la película de culto Donnie Darko.
película.
Andrews era el encargado del score de la película, y como él y Jules, que eran compañeros de una banda ignota en el pasado, eran fanas de Tears for Fears, eligieron meter esta en una versión despojada que es solamente piano, voz y cello. La película, sabemos que no fue un éxito comercial, pero se volvió de culto mal, y los seguidores exigían que querían el tema, porque el tema estaba en la película nada más, claro. No había una banda de sonido, y lo terminaron editando, y llegó al número uno en Inglaterra, la versión de Donnie Darko. Y nadie lo podía creer, ni siquiera el que menos lo podía creer, Roland Orzabal, que se volvió a llenar de guita, claro. Un tema que había compuesto en el 83, en el 2001 llegó al número uno, como no había llegado la versión original.
Mira, una curiosidad de Donnie Darko y a la ver. Música es que Donnie Darko, en su versión que hemos visto, comienza con Killing Moon de Con The Bunnymen,
sí, señor.
Pero en la versión del director empieza con Never Tears Apart de INXX, de claro. Kick. O sea que los derechos que quería realmente Richard Kelly para comenzar eran esos. Y te juro que queda mejor Killing Moon, por afano, si uno ve el comienzo de Donnie Darko. Pero sí. Bueno, hay dos versiones, y una comienza con
los temazos aparte.
Sí.
Cuando ven bicicleta, ¿no?
Sí, sí, al
ahí
principio.
Por la colina.
Que se despierta, sí, se despierta y empieza.
Qué bueno, tengo que volver a verla.
Killing Moon.
Yo ahora que me dicen, la quiero volver a ver porque...
Hay que volver a verla.
Sí,
hay que verla varias veces.
Vos sos medio Donnie Darko. Uy. Vos sos, te veo el look y sos...
Sí, sí, sí.
Te falta acá el tatuado, el coso.
No,
los
sé,
días
ay,
que
ay, no sé cómo responder. Sí.
Y mejor que no se te aparezca un conejo a la noche.
A riesgo de que me empieces a odiar.
No, por favor, no te gustó Donnie Darko.
No es que no me gustó, me parece que está buena. Pero por lo menos por la reacción que tuvo mi generación con esa película,
sí, sí.
Yo tengo 36 años, sí. Para mí está sobrevalorada.
Perfecto, listo. Se tenía que decir y se dijo, te banco.
Para mí
es que hay que volver a verla.
Pero bueno, sí. A raíz de que les gusta tanto a ustedes dos, que tienen excelente gusto.
Sí, ¿sabes cuál es el tema también? En el momento que salió, había... En internet había
principio
muchas
los
cosas.
Foros de discutir,
fue
claro,
una de las primeras películas que tuvo.
Se discutió, que se
eso
discutió,
es cierto.
Algo por fuera.
Eso es cierto.
Esa y Primer.
Sí.
Fue claro. Pero,
me acuerdo
Primer,
que
la Primer, sí, Primer tremenda.
Había dos o tres páginas web inventadas que tenían que ver con. Sí, tenías pero que ir ahí, eso. Veías, estaba
es cierto,
el libro.
Fue uno de los primeros fenómenos de cultura pop.
Claro,
de
exactamente la película.
Sí. Mira vos. Después, sí, después hizo
South Bank Tales. De lo que están hablando.
No. Tiene que ver Donnie Darko.
Es una película.
Perdón, en Donnie Darko suena Head Over Heels.
Sí, señor.
Cuando bajan de la. Y, ahí vuelve Tears for Fears a Donnie
y
Darko.
Y la hermanita de Donnie Darko cuando
claro,
hace o sea, el.
¿Qué baila?
Bailan.
Duran Duran.
Sí, Notorious.
Notorious.
Yeah.
La película está ambientada en 1985-86.
Claro,
así
claro.
Que.
Bien.
Sí, vamos con el tercer tema, Pale Shelter, que es el único tema que conocía del.
¿En
disco.
Serio?
Sí, sí.
Bien, bien.
Y...
Esto es una regrabación del single okay, original. Okay.
Pálido Refugio.
Pálido Refugio. Y empieza así. Yo acá escuché y dije, claro.
Este fue el número 5 en Inglaterra.
¿5?
Sí, esto es un piano al revés.
Claro.
Ese guitarrazo acústico.
Temas.
Un piano satánico.
Y una cosa que me encanta, que la robé para una canción mía, es el bajo marcando los bombos nada más.
Buenísimo.
Queda buenísimo.
Hola.
Guitarras
buenísimo,
tremendo.
Está muy adelante la acústica, ¿eh?
Sí, en todo el disco, cuando la ponen con un efecto.
Sí.
Esa subidita del teclado.
Y este tema me hacía tanto que no lo escuchaba.
¿En serio?
Me transportó
a los 80.
A los 80.
Derecho, sin escalas.
Buenísimo, lo disfruté mucho.
Este lo canta Kurt.
Sí.
Tiene una voz más suave.
Más
y
suave.
El anterior, Matt Wall, también lo canta Kurt.
Y otro canta más engolado.
Sí, sí. Se pone más. Es engolado.
Es engolado, sí, ese sí. Es el término.
Como si fuese un redoble de batería, pero hecho de la guitarra. Algo que después usó Radiohead en Creep.
Muy buen tema, muy bueno. Y te das cuenta que fue fue compuesto con una acústica. Porque vos te fijas, la acústica está muy presente.
Todo el tiempo, claro.
Y atrás está lleno de pelotudeces.
Pero la que está al frente es la
que
acústica.
La que está al frente es la acústica.
Totalmente. Y una voz muy dulce, muy linda, muy clara.
Decilo.
No, no, no. Estaba pensando que esto, después de este tema, te tienen que meter un tema de Prefra Sprout, ¿no? Es el tipo de Paddy McCallum después, ¿no?
Paddy McCallum.
Claro, claro. Está hecho, parece Alan Moore ahora, Paddy McCallum. Claro. No sé si lo viste.
No, lo vi, ¿en serio?
Últimamente es como un gurú, como un loco, porque salieron reeditados los tres primeros discos.
Ah.
Steve McQueen y los otros dos.
Lo mejor de
los McQueen, mejor.
Ahora viene un lindo arreglo con slaps debajo.
Medio disco, ¿no?
Mejor tema del disco.
Yo creo que
mejor tema.
Mi infancia.
Es arpejito de guitarra de 12. Sí. Y empalma con la tercera.
Yo tenía 9 años acá. Me recuerdo.
Qué loco. Gracias al Fader. Quería agradecerle por estos efectos.
Por los servicios prestados.
Hay armonizaciones.
Sí. Muy trabajados, ¿eh?
Sí.
Pero te das cuenta que es otro sonido este con el tema anterior.
Bueno, sí, el, de hecho los temas no están, son muy similares. Hay temas. Hay...
Me refiero a los bancos de sonido de teclados. Son más agradables, a eso me refiero. Si vos escuchás el tema anterior, son bancos chotos. Mal elegidos.
A mí me gustan.
Porque los escuchaste mil veces.
Claro, bueno, puede ser.
Pero para quien no lo conoce, estando en 2009. El 2019.
Uy, ¿de qué año estamos?
Pleno siglo XX.
Ya está, bueno, hemos perdido. Los hemos perdido. En este momento está Ángel y el Bombi en estado catatónico, al borde de un ataque de risa histérica.
Ay, Dios. Bueno, el año 2019, no me acuerdo. Bueno, como bueno, el orto.
Pero este está un detalle, bueno. Este tema en el 2016, The Weeknd los amplió para hacer un tema que se llamaba Secrets. Y lo fusionó con Talking in Your Sleep de The Romantics. Okay. En un claro ejemplo de componer ladronismo.
Digo, perfecto.
¿No?
Sí.
Bueno, bueno, el tema va terminando.
Bombi, el tema que viene, ¿en qué idioma está? ¿En portugués? ¿Qué es esto, boludo? Ideas as opiates. ¿Qué
bueno,
es esto?
Según,
latín.
Según el genio.
No, boludo.
Según el genio
ideas
que tradujo.
Como opiáceos.
Según el,
¿pero qué es? ¿Latín?
No, inglés.
Ideas
como ideas as opiates.
Uy, estoy muy mal, boludo.
Ideas as opiates.
Según el
genio. Yo pensé
es
que
era
portugués.
Ideas
as opiates.
Joe Gilberto.
Sí, ideas as opiates. Claro. Es un cover de
No puedo creer que te pensaste que era portugués. No,
te juro por Dios.
Sos, te amo,
y dije,
te amo.
Bueno, es argentino.
¿Qué podemos
escribir en portugués?
Un cordobés. ¿Qué podemos esperar?
Claro, es en uruguayo. Está.
Según el genio que traducía los títulos en Polygram, esto es ideas como opiatos. No como opiáceos.
Qué pelot.
Muy bien.
Creó una palabra.
Opiatos. Bueno, vamos a hablar, entonces vamos a escuchar. Dejate el tema.
¿Cómo lo tradujeron? ¿Cómo se llamaba el disco? ¿Cómo se llama en Argentina el disco?
Este es de edición nacional, ¿verdad?
El dolor.
No, dejé.
El dolor.
El dolor.
El dolor.
Está bien. Es correcta la traducción. Es correcta.
Sacando opiatos, viene bastante bien.
Bastante bien.
Claro.
Bueno, vamos con el tema en portugués, que se llama...
Ideas opiaches.
Opiaches.
Y empiezas.
Están con la Roland a full.
Lo peor es cuando lo escribí, no estaba tomando whisky.
Estabas tomando opiáceos.
El arranque es hiper minimalista de este tema. Se va agregando cosas, pero...
Muy Gabriel esto. Muy Gabriel.
No, ¿te parece?
Le gustaba a estos pibes, ¿no, Peter?
Fanáticos del 3. Los fanáticos. Yo creo que dormían abrazados al disco. Esta es Roland.
Raúl.
Raúl. Esta es Raúl. Lo interesante es escuchar esta primera vuelta y después ver todo lo que le empiezan a agregar. Porque acá está despojado. Es el piano, la percusión y la voz.
Medio que esa es la fórmula del disco, ¿no? Como que
empezar con una cosa chiquita y hacerle... Lo hacen en casi todos los temas. Pero en este tema se nota mucho porque es muy...
¿En este disco o en todos?
No, en este disco. En este tema se nota más porque este tema es más tranqui.
¿Estaba en las baterías de World Music esto? ¿En los 80?
Podría haber ido.
De World Music. Yo creo que es medio World Music. Bueno, seguir a Gabriel en ese.
Este tema sí es muy.
Sí.
Bueno, el piano que entra acá, este pianazo que tira acá, medio disonante, me encanta.
Muy toc toc. Sí. Toc toc.
Muy toc toc.
Quedó así.
Sino como un acorde muy disonante.
Sí. Hablo en mitad de vuelta. Se acuerda que no va ahí.
Y hay un efecto de teros en el fondo.
Nunca lo había escuchado desde antes.
Pet Sounds.
Pet Sounds.
No, abrí Santi, por favor.
No quiero romper la cuarta pared. Recién pasó una especie de auto de Don Draper de Mad Men.
Puede ser, puede ser.
Ah, colección infernal, ¿eh? Con lo cremita.
Hay de todo.
De loco.
Es una muy buena intención en este tema.
Una muy buena intención.
Es el famoso pero sí, de Ángel.
Te quiero como amigo.
Es el famoso. Claro, es como viste en Captain Fantastic que dice: él es interesante. No.
Sí, sí, sí. No, me gusta mucho la melodía, pero es como que no me define nada.
Ah, para mí es un descanso necesario en el disco. Y ahora entra la batería y el saxo de
Mel Collins. Sí, que lo estoy a punto de agarrar ahí.
Collins, para los que no lo conocen, es esa saxofonista que vino con King Crimson.
Ah, mirá vos.
Y que grabó con King Crimson
en los 70, primeros discos. Los primeros discos.
69, bueno, en adelante.
Grabó en The Hurting también.
¿Cómo toca ese muchacho?
Uf.
Y también tocó con... Ay, los gallegos, los españoles, Barón Rojo.
¿Sí?
Ah, es verdad, en un tema había grabado.
Ah, cierto.
Mel Collins, que lo fueron a grabar en Inglaterra. Sí. Perdón. Vamos, Peidar. Vamos, Juan Peidar. José.
Esa cosa que tiene el tipo, bueno, me abro un poco, sí, pero ¿qué es esa pelota que tiene?
Nunca supe que era.
No, es el mic. Ahí está el mic y es para que
tome todo
el... Sí, para que no... Medio bueno, friki del sonido.
En el final le dieron rienda suelta y...
No me sorprende medio rara. Friki del sonido, porque...
Pero después, no está mal el tema, pero se queda en muy buenas intenciones.
Ah, para mí
funciona si escuchás el disco entero.
Claro, sí. Si lo agarrás solo...
Un tema solo, como tema solo, es como...
En contexto, decís vos.
Y en palma, es como con el último tema del álbum.
Puede ser un tema de... No, ni siquiera puede ser un tema de Telo, ¿no?
No, se te para con este tema.
Es para después. Para después,
claro. Cuando ya no tenés ningún compromiso.
Para después de garchar...
Llegaron los auspicios.
Ah, hola, ¿qué tal?
Gracias, mi amor.
Gracias.
Llegó Luchi con...
Hola, Luchi.
La Pexi.
Y arrancó Memories Fail. Tema que cierra el lado 1. Un tema que les gusta mucho porque lo hacen siempre en vivo.
El preestribillo.
Y acá se nota la polenta y la pasión que pone Roland en la voz. Es válido, el sonido es válido.
Es muy 80. Qué bien que cantan estos muchachos. Gracias.
Y acá entra toda la banda. Está muy buena la entrada.
Sí, esa caída, esa entrada es...
Es raro escuchar un pop que no esté en 4x4.
¿Verdad?
Muy raro. Me costó, ¿eh?
Raro. El pattern de batería es raro.
Toca como si fuera un tema beat, casi.
Sí.
Está cruzada la banda, el guau 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 guau
con la batería. Los guitarrazos se usan siempre como efecto.
Y entran al tiempo, ¿te das cuenta?
Y ahora entra el saxo, reemplazando el teclado al principio.
El estribillo es buenísimo.
Y ahora viene el solo de saxo. Lo exprimieron a Mel Collins.
Sí.
Ya que lo tenían.
Y decían, acá tenemos a un...
un ex Crimson.
Estoy
Pero este tema lo que tiene, para mí, tiene un gran estribillo, pero el resto se me diluye.
¿En serio? Sí. Bueno, pero a veces en el pop es muy, a veces muy efectivo que la estrofa sea normal y el claro. estribillo sea...
Sí. En todo, embargo, todo
para
el
mí el error del pop, embargo, es cuando la estrofa es buena y
bueno,
el estribillo
pero sin
malo.
Embargo, en este disco también yo noto eso. Por ejemplo, Mad World es un tema que... El estribo es... Y la estrofa sí. es excelente. Bueno, pero el tema funciona muy bien.
Sí, claro.
O sea, es una excepción a esa norma. No,
y también digamos. Está el caso del puente espectacular y el estribillo choto.
Sí.
Como una me preparaste para la mejor comida de la vida.
Claro,
me
pero en esos
un
casos,
pancho,
en además. Esos casos el...
Open Your Heart de Madonna.
Bueno,
la
claro.
subida del puente, decís, ah, listo, ahora vamos a romper
el
todo.
Es una poronga.
Open Your Heart. Andá, con...
Pero en esos casos, es cierto, yo estoy con vos, pero en esos casos, cuando el puente es muy, realmente muy bueno, funciona como estribo. Y el estribo es
sí,
como
una,
un post-puente.
Claro.
Posta,
muy bien, muy bien.
Mira qué buen estribillo.
Yo lo siento así, porque el
buenísimo.
Tema tal es bueno.
Y acá cambia la melodía.
Un post-puente es muy bueno. No es un estribillo, es un post-puente. Y los canutos de buenos puentes que no te lo hacen la segunda vuelta y te van a ir a hacerle un juicio a la casa. Como hace gustó el puente, no lo hago más.
Eso pasa a ser la media de 8.
La media de 8.
Media de 8.
Queda media de 8 eso, porque no vuelve.
Bueno, este disco me lo tardé en asimilar, ¿eh? ¿Puedes creer? No me costó, no. Pero al principio, la primera escucha. Es decir, si hacíamos. Vos me decías, bueno, vamos a hacer The Hurting. Y al día siguiente te daba mi veredicto y decía, es una mierda.
Claro.
Pero después cuando las escuchas
es
lo
un
fue entendiendo.
Growing.
Sí, lo vas entendiendo.
Acá parece que termina.
Yo estoy muy en
esto es un confesé de falso final. Y termina con este.
Sí, con el teclado que se va.
Hace como una.
Se va resbalando.
Busquemos la nota.
Sí.
No había autotune, entonces bueno, había que.
Va subiendo a semitono. Y así se. Para mí está perfecto. Queda perfecto como cierre del.
Para terminar el lado. Muy bien.
Ah, claro, y el lado siguiente lo van a poner de single.
Exactamente.
Vamos con Suffer the Children. Ahora,
antes de que lo mandes, qué loco, ¿no? Que el single salió 2 años antes.
Sí.
Wow.
Era otra versión igual, ¿eh? La regrabaron.
Ah,
todos los simples que sacaron los regrabaron para el disco.
Ok.
¿Y en vivo está arreglado distinto? Digo, en el CD que viene en la edición especial.
Las versiones en vivo sonaban igual que las de estudio.
Igual, o sea, sí. Pretenden hacer eso, ¿no?
Exacto.
Es que hay.
De hecho, si lo viste en vivo...
Sí, cuando nos quedamos lloviendo. Ahí.
¿No fuiste en 2011?
No.
¿Dónde estuviste en la primera etapa del podcast? Estuvieron hablando, boludo, que estuvo en el recital.
Sí.
Ah,
pero entonces no fui al otro.
En el otro hicieron varios temas de este disco. Uh-huh. De hecho, en el 2011 siguen tocando 3-4 temas de este disco.
Y tratan de que suenen así.
Y suenan igual. Vos uh-huh. escuchás Mad World, escuchás Pale Shelter y suenan igual. Sí, Memory Fade también.
Sí, de hecho en YouTube hay algunos videos grabados.
De hecho, Memory Fade, pasó recién en vivo, es espectacular.
Sí.
Memory Fade.
Hubo un momento que se fue Orzabal y quedó Smith solo.
No, al revés.
Al revés.
Fue Smith y quedó
Orzabal
y sacó 2 discos. Ya lo vamos. Ya llegaremos.
Perfecto. Ya llegaremos.
Vamos entonces con el primer tema del lado 2.
Parece otra banda.
Suffer el disco. The Children.
Una banda techno.
Sufren los niños.
Si vas a hacer pop, hacelo en 4x4.
Obvio.
Roland.
¿Ves que es más engolada la voz de Roland?
Es un tema de música re alegre y la letra es un bajón indescriptible. Sufra.
Se usaba mucho en los 80.
Medio como Pet Shop Boys.
Sí,
claro.
Este disco era peor porque esto era angustias infantiles.
Este tema me gustó de entrada. Porque es pop, esto sí es pop.
Es pop. Pero lo que decían algunas críticas en el momento era que les molestaba que la música sea alegre y las letras sean tan bajón. Después, esa misma que era una crítica en los 80, muchos años después decían, estaba buenísimo.
Que es bueno, claro.
Por lo menos hablaban de algo. ¿No?
Claro.
Y mucha gente se identificaba que había tenido
con todo lo que estaban hablando.
Sí. Si escuchás, no tiene platos este tema.
No, mira vos.
No tiene hi-hat.
Es verdad.
Bien Melt.
La verdad. Melt de Pichu Gabriel. Pop puro.
Pop puro, sí. Este es el tema más pop del disco.
Totalmente.
Dos acordes mayores.
Mayores, claro. Pero te das cuenta de lo que te digo, ¿ves? ¿Escuchás el sonido del bajo, entre comillas? Pam, 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 pam. Es un lindo sonido. Por eso te decía, el primer tema de sonaba demo, porque son sonidos feos.
Pero son elegidos, no, porque tenían estos sonidos.
Desde ya.
A ellos les pareció que eso estaba
pero
mejor.
Pero el techno pop o el synth pop es más este sonido.
Sí, es que no se definían.
Claro,
igual el disco está considerado como de synth pop.
Por estos temas.
No, pero lo consideran como un disco de synth pop. Pese a que no tiene todos los elementos de synth pop. Solito de guitarra, prolijo.
Modulation.
Y ahora entra una voz de nena.
Este solo de viola es Red Cars.
Es un solo simple y cierra.
Que le funciona muy bien el tema.
Esto no es una nena, es la esposa de Roland Orzabal, Caroline, haciendo voz de nena.
Es una nena.
Mira esto, re alegre.
Tema de cancha.
Es re alegre y está cantando Suffer, Suffer the Children. El gorito dice: ¡Sufralo, pibe!
¿Qué cosa los británicos, boludo?
Son tremendos, sí.
Su ambivalencia, boludo.
Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Se llama Watch Me Bleed.
Este tema, boludo.
¿Vamos?
Vamos.
Watch Me Bleed.
Otra vez la acústica. A full.
El tema Joy Division. Odio Joy Division.
Lo sé,
no,
lo sabes.
No, estás lo
odio.
Sí, estás, bueno, recién ahora
estás,
te
das estás que... demenciado. Estás mal.
Sí, tiene problemita.
Una de las remeras que más se ha comprado la gente y que no sabes de qué es.
La tiene y la usa.
¿La tenés?
Y la usa.
No, sos un carado.
No, no. Yo compro remeras de bandas que odio.
Ah, muy bueno.
Bueno, tiene una remera de tiburón, odia tiburón.
No,
bueno,
esta es la mesa.
No es tiburón. Tampoco tiene platos.
Ah. Muy buen tema, ¿eh?
También la acústica real frente.
Temazo,
¿eh? Es un tema. Para ellos es un tema de uno más en el disco.
Ah,
es
sí. Tremendo. ¿Cómo me gustaría tener este tema de más,
claro,
en mi disco?
Exacto, totalmente de acuerdo.
Me encantaría.
Y ahora
de verdad. ¿Acá canta Curtis?
No, este es Ronan.
Es Ron. No, pero el
¿escuchás el bajo de fondo? New Order. Sí. Bueno, Joy Division.
Ya van apreciando más cosas. Cada vuelta que hacen van entiendo más y más. For one so young, I feel so old. Por alguien tan joven me siento tan viejo. Mírame sangrar por siempre.
¿Lo siguen haciendo en vivo este tema?
No, este tema de hecho nunca lo vi. Nunca lo vi en vivo.
Tiene que volver este tema.
Hacemos una banda de tributo.
De covers de Tears for Fears. Y hagamos todos los temas que no hacen nunca. Sí,
Live by Request.
Acá cambia.
Buenísimo. La progresión de acordes acá es excelente. Ahí armonizan perfecto. Estoy entre este y otro tema como mi tema preferido del disco.
Quiero que me encantaría que vean el video y la cara de Ángel.
No, me encanta.
De orgasmo auditivo que acaba de tener.
Es que es muy bueno esto. Es muy bueno.
Es muy bueno.
Y vuelvo a repetir la parte. Hay como un tecladito también.
La progresión de acordes es perfecta.
Sí.
Hay disminuidos, no sé qué mierda es. Lo voy a buscar después.
Y la acústica.
Esta banda me hizo a mí mucho pensar. Justo, de hecho anoche me pasó hablando con alguien random sobre bandas y el post-punk y bla. A mí me gusta mucho una banda que se llama Héroes del Silencio.
Sí.
¿Cómo sacaron de este tema estos
pibes? Sí, afanaron a lo loco. A ver.
¿Este tema?
Sendero Traición.
A ver, ¿Es este tema? ¿Es este tema, boludo? ¿Le sacaron todo?
Sí. Mucho, mucho, es verdad.
Tremendo.
Nada, ¿sabes quién produjo Senderos de Traición?
¿Quién?
Phil Manzanera, el de guitarrista Roxy Music.
De Roxy Music.
¿En serio, boludo?
Ahora entiendo.
Cáspita.
Vamos con Change.
Bueno, este es el segundo corte del disco. Fue número 4 en UK. Y entró, fue el único tema que rankeó en USA. Entró en el puesto 73. Y esa marimba.
Otro tema. Oye, Peter Gabriel. Peter Gabriel de nuevo.
Este lo canta Kurt.
Pero muy atrás está la voz, fíjate. ¿Te das cuenta?
Porque no tiene la fuerza de la de Roland.
Pero en la mezcla a mí no me cierra.
¿Que está muy atrás?
Está muy atrás.
Nunca me molestó.
Traes el bajo en sí. Bombo.
Igual que en Pale Shelter. Buen arpegio de guitarra. Sus arreglitos y ahora mueres.
Pregunta, porque ellos, o sea, hay muchos instrumentos y ellos son cuatro.
Cuatro.
Acá. ¿Y hacen todo ellos cuatro? En
vivo tiene un tecladista más.
Ah, me parecía que.
En vivo eran cinco.
¿El bajista quién era?
Carl Smith. Roland toca las guitarras.
Muy bien.
Agregar un tecladista, pues necesario.
Sí. Mucho cosito.
Igual mejor en las marimbas a esta altura.
Me encanta esa regla marimba.
Porque es un banco muy choto, boludo.
No te pelees con el Casio, Ángel.
Es el Casio Tone, boludo.
No te pelees con el Casio.
Me da bronca porque es un muy buen tema. Tiene una melodía muy buena.
Pero le queda bien.
Esas marimbas son re características
del
tema.
Ángel, sos tan pro que mira,
no,
si en lugar
no
de ser
pro,
marimba,
no.
Si en lugar de ser marimba fuese un xilofón, te encantaría.
No,
boludo.
No, te juro que no.
La verga que no.
Para boludo. Mí está mal producido este tema.
O a la gente no le molestó.
Bueno, yo soy parte de la gente.
Bueno, no, vos no sos no, parte de la
a
gente
vos,
precisamente.
A vos te gusta el prog, no sos parte de la gente.
Es verdad, no aparezco ni en Instagram. No.
Misterio.
Es un misterio, si lo buscan a la cuenta personal de Ángel, @ drangelus, no está.
No
está.
Me van a encontrar.
No está.
Undercover.
Misterios de la ciencia.
Yo lo que reconozco.
Sí.
Recomiendo que vean el video de este tema. Opa. Y el baile de Roland Orzábal.
Ah.
Es muy bizarro.
Ahí viene. Ahora viene un riff muy lindo.
Sí. Tiene un cambio.
Que el bajo y la guitarra hacen lo mismo al unísono. Muy bien, ¿ves? Desaparecen las marimbas y es un tema bueno.
Ahí viene.
¿Te das cuenta, Tut?
Esto es buenísimo.
¿Por qué no están las marimbas?
No rompa los huevos.
No, boludo. Sabes que tengo razón.
Está solo, pero está cruzada.
No. Sabes que tengo razón y no.
Y ahí vienen los guitarrazos.
Mira, te voy a decir que sí solamente porque me arreglaste el auto.
Parece la guitarra de Cerati esa.
Sí. Otro que sacó mucho.
Me parece que.
Solo lo adoro a Gustavo, pero.
Otro que le sacó mucho a Tears for Fears.
Gustavo Choretti hizo su fama.
Sí.
Lo adoro, pero. Robaba muy bien. Pero robaba muy
bueno,
bien.
Los grandes artistas roban.
Sí. La historia del arte es la historia del robo, dijo Peter Gabriel.
Pues ahí volvió.
¿Cómo era la frase?
Lo que no es tradición es plagio.
Lo que no es tradición es plagio. Fantástico.
Excelente esa frase.
Hoy Seba de Caro nos dio una clase de frases.
Es amargura.
No, boludo.
Bittersweet Symphony.
Debería haber sido un podcast aparte eso.
Sí. Teníamos que haber grabado
no
esa
sé,
conversación.
No, me parece que vamos presos.
No. Bueno, editado.
Igual cualquier cosa decimos, el que habla es él, ¿eh? Claro, nosotros sí, no tenemos nada que ver. Bueno.
Soy un profano.
Vamos con The Prisoner.
Viene el tema enfermo del disco.
Sí, señor.
Muy enfermo.
Bueno, menos mal que me ahorraste.
Y aparte me gusta porque te lo anuncian el tema, ¿viste? Sí. A los 19.
¿Cómo?
Te lo anuncian el tema.
¿Cómo?
Yo.
Estoy escuchando un salto de púa de Steve Hackett.
Prisoner. Prisoner.
Eso quedó cuando tiró la toma, ¿no? Cuando estaba grabando.
Seguro.
Es un experimento sonoro.
¿Este tema?
Sí.
Muy oscuro, muy oscuro.
Es como, che, el contrato dice 10 temas. Bueno.
Bueno, ponete un banquito de esas de mierda que tenés.
Canta Kurt, pero hay dos voces. Una canta y la otra susurra. Lo cual lo hace más siniestro todavía. La secuencia de acordes es rarísima.
Lo banco porque es raro, nada más por eso.
Solo por eso.
Solo por eso. Obviamente es el tema que... Gabriel.
Esto es fantástico.
Este es Peter Gabriel.
Esto es la música de la batalla final del Final Fantasy 8.
¡Ah, la mierda!
Tendré que jugar al Final Fantasy 8.
Mi gamerismo termina en el telematch, así que...
Claro, el mío en el Space Invaders.
No, esto es música de batalla de jefe final de RPG japonés, lejos.
Bien. Básicamente la repite lo mismo el tema.
Sí, vamos al
final.
Pasamos a Start of the Breakdown.
Tema que cierra el disco.
Y empieza así. Cuando puse esto, estaba en el auto, obviamente. Sí. Y tuve que ver si se me había desconectado un cable.
Es rarísimo. Hasta que arranca el tema, decís, ¿qué es esto? Aparte,
está apañado.
Y aparte de eso, no tiene nada que ver con el resto del tema.
No. Igual después vuelve. Sí. No se quiere ir. Vuelve. Entro otro teclado más.
Capas de ritmo, ¿no? Eso lo hace LCD Sound System, hace mucho esto. De poner capas de ritmo. Tres cosas de percusión, exactamente. En tres.
Escucha,
tres
tempos con trabajo sintetizado.
No suena.
Es un sinte con sonido medio a contrabajo y después se hace más agudo. ¿Escuchás ahora? Es un pick. Son dos bajos.
Claro. A mí me encantan los arreglos.
Pero tiene too much information. ¿Te das cuenta, no? El tiqui, 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 tiqui.
La percusión.
La percusión.
Entro otro teclado más.
Claro. Es que hay mucho sonido. La melodía es espectacular. Eso es lo que me embola. Hay tres temas del disco que me joden. Qué desperdicio. Porque son grandes temas con muy buenas melodías. Pero le metieron tanta cosa que el pop no lo necesita.
Ah, bueno, pero estaban escaloncitos.
No lo necesita,
arriba,
pero tampoco está más, boludo.
Tampoco, a mí la verdad nunca me molestó, al contrario, me encantan las
porque
capas.
Lo escuchás desde el año 83, boludo, bueno, por eso.
Sí, pero la primera vez que lo escuché me encantó.
Me encanta.
No es que lo escuché y dije, uy, qué cagada, me voy a forzar a que me guste.
Me encanta igual un Prodi diciendo, no, el tema no lo necesita.
Porque estamos hablando de pop.
Sí, sí.
Pero
sí.
El pop aborca mucho.
Sí, después le decís al. El pro que agarra todo el largo brazo del pro.
Esta entrada es buenísima. Sin platos. El baterista era muy bueno, Mario Elias. Esta misma banda es la que tocó en el segundo disco.
Ajá. ¿Te das cuenta de la cantidad de cosas que están pasando?
Pero las escucho todas.
Perfecto.
Podés seguirlas tranquilamente a cada una. El problema es cuando son tantas cosas que ya no sabes qué es lo que está sonando. Yo digo, a ver, quiero escuchar el bajo, lo escucho.
Parece la parte instrumental de un tema de Floyd de los 90s.
División Miami. Sí. División Miami también. Jan Hammer estaba producida por parecida.
Sí.
Bueno, sí, los temas de Jan Hammer de los 80 eran muy sobrecargados.
El tema de Sony.
Terminando con esto.
Con un fade out como corresponde a un tema.
Como corresponde a un tema ochentero. Pop.
Muy bien, Bombi.
Bueno. La tapa es una foto de.
Muy linda tapa, ¿eh?
Somos muy, muy simbólica de lo que es el disco.
Sí. Me gustó mucho.
De John Balls. Es una foto de un NN cualquiera, ¿no?
Eso, como que tiene toda la estética linda. Tiene una poesía, boludo. Totalmente.
Juan Pelotas.
Sí, Ginebra Ball.
Sí. Pero es minimalista y te angustia también. Sí. Ver ese nene así con la cabeza gacha.
No parece primer disco de una banda la tapa. Porque la segunda.
Exactamente. El disco no parece.
Sí, claro, la segunda no parece, sí.
Bueno, pero el disco no parece toca. Primer disco. De hecho, no parece un primer disco la tapa fue la tapa del single.
Sí, señor. Era la tapa de Suffer the Children.
De Suffer the Children, que después la usaron para esto.
La usaron para el disco.
Ah, mira.
Sí. Es muy buen dato.
Muy
gracias,
bien,
gracias a tú.
Contame un poquito
qué pasó después.
¿Qué pacho?
Después de este disco, la banda empezó a trabajar con otro productor, Jeremy Green, y grabaron un tema llamado Mother's Talk. No les gustó cómo sonaba y llamaron de vuelta a Chris Hughes. Y les produjo el simple ese de nuevo y lo editaron en agosto del 84 y llegó al puesto 20. En noviembre del 84 editan el segundo simple y ahí se va todo al carajo.
Pero pará, ¿ellos giraban, tocaban o...?
Sí, salieron de gira con este. Gira chiquita.
Sí.
Mientras sigan grabando de un tema.
Pero en Inglaterra fueron número uno, o sea.
Total, por eso, en Inglaterra una gira chiquita es una gira en Inglaterra. Okay. No hicieron gira internacional. Tocaron en Europa también. No fueron a Estados Unidos.
Claro.
Bueno, habían sacado Mother's Talk en agosto. En noviembre del 84 editan el segundo simple del, como adelanto del disco que se venía. Y lo que decía ahí se va todo al carajo. En el mejor sentido. Pues el simple era Shout. Que fue un hit internacional,
sí.
Y les dejó el camino servido para el segundo disco, que entró como enmantecado, entró más o menos.
Tengo el recuerdo de mi profesor de música que nos obligaba a cantar Shout.
¿En serio?
Sí. Qué lindo que un profesor de música te obliga a cantar Shout. Sí. A mí me obligan a cantar una
es
chacarera.
Bonita, papi cantaba
lindo. Nos gustaba.
Sí, a mí me obligan a escuchar.
¿Fue el año que salió?
Claro. El disco Songs from the Big Chair se editó en febrero del 85. Y lo que vino después, bueno, casi todos saben lo que pasó. Sacaron un tercer simple que fue Everybody Wants to Rule the World, que explotó más
¿el
todavía.
¿El mejor tema de su carrera?
El más exitoso. Bueno, no sé si el mejor.
Baja un alien.
Qué buen retorno.
Y dice, ¿qué fueron los 80? Le pones ese tema y lo entiende entero.
Bueno, es un tema que representa los 80.
Los 80 entero. No,
y aparte es un ritmo que se usó mucho.
No sé, yo no sé. No,
si no, ojo, no es mi tema preferido.
No
ni
estoy
ahí
en condiciones de pensar en este momento.
Bueno, el disco se vende a lo bestia.
Como pan caliente.
Fue número uno en varios países, incluido Estados Unidos, aunque no fue número uno en Inglaterra, fue número dos.
Mira vos.
¿Quién fue el que ofendió?
No lo encontré, lo busqué. Bueno, dije, ¿quién fue el que lo frenó de llegar al número uno? No lo pude encontrar.
¿Cómo no se encontró ese dato? Qué raro.
El disco termina siendo... Eso, a ver vos que sos mucho mejor... Navigator. El disco termina siendo triple platino en Inglaterra y quíntuple platino en USA.
Bien.
Para el siguiente disco se toman 4 años, algo no muy común en esa época. En medio quedaron varias sesiones de grabación con distintos productores y no les convencía a ninguno, así que al final deciden agarrar las riendas ellos mismos. El nuevo disco sale en 1989 y se llamó The Seeds of Love.
Conocen a la negra en el hotel, a la negra esta.
Olette Adams, claro, en medio de la gira de Songs from the Big
Chair.
Claro,
la ven cantando en un hotel y se vení, negra, vamos.
Vamos,
a tocar la tocando, sí, ahí.
¿1984 me dijiste?
1985. Febrero del 85 salió.
Tocaba el piano y cantaba.
Sí.
Claro.
Y lo incorporaron a la banda y salió de gira con ellos.
Woman in Chains lo cantaba.
Era la voz femenina de Woman in Chains. Y tocaba el piano en un par de temas más el disco.
Claro, sí,
y
sí,
en vivo
sí.
Era la pianista.
Mira.
Bueno, el disco es un trabajo más ecléctico con varios temas que jugueteaban con el jazz
y choreando a I Am the Walrus,
a los Beatles,
sí,
totalmente
sembrando a Semilla del Amor. Es un choreo,
es un temazo, pero es un choreo.
Sí, yo, igual de lo, Orzabal decía, no, esto es como un homenaje a Lennon, digo, no escondió tampoco la pelota.
Nunca negaron que era un tema. Que,
aparte,
hasta la estética, el video
era psicodélico. La tapa del disco era psicodélica.
Claro, medio Pepper, todo.
La tapa del disco parecía Sus Majestades Satánicas, pero con dos nada más.
Con dos, es verdad.
Se fueron todos y quedaron esos dos sentaditos.
Medio Miró todo. Tengo un recuerdo como de Miró, de cosas.
Sí, había solcitos, medio naif en algunos dibujos.
Sí, muy Páez Vilaró.
Bueno, sí. Advice for, ¿cómo se llamaba?
Advice for the Young at Heart.
Hermoso.
El único tema que canta Kurt en todo el disco.
Yo pensé que ibas a traer ese disco de Tears for Fears.
No me gusta.
Pero claro, porque tiene dos temas nada más.
Tiene tres temas lindos para mí y los restos es demasiado jazzero. A mí no me gusta el jazz y coqueteó demasiado con el jazz, temas largos con esos desarrollos. Para mí sí. Pero tenía Woman in Chains, que es un temazo, que tiene una particularidad muy, muy loca. Woman in Chains, que era un tema que tenía dos bateristas. La primera mitad toca Manu Caché. Y la segunda mitad, cuando entra el tema fuerte, es Phil Collins.
Mirá vos, cómo están ligados con Peter Gabriel y con Genesis. Sí. Loco.
Y se renota cuando entra Phil Collins. Sí. Hace un feel de Phil. Sí. Y toda la parte final que va más rápido. Cuando el tema se pone fuerte, ahí pasas al Phil Collins.
Mirá vos. No tiene nada que ver a nivel sonoro con Song from the Cherry.
Nada.
Con este, nada.
Eso es una cosa que yo realmente le admiro a la banda, es que cada disco no tenía nada que ver con el anterior. Claro. Tenían como búsquedas sonoras distintas en cada disco. Pero bueno, 4 años era... En su momento ya era medio suicidio. Sí. Y igual el disco la repegó.
Encontró el Gotut.
Perdón, ¿qué día salió?
Salió el... Pará, que esto lo tengo por acá. Porque
salió hoy, me está jodiendo.
No, el día no. En febrero del 85 lo editaron. Ah. Pero no sé cuándo llega el número 2 en
UK. Hay dos posibilidades que lo hayan destronado.
Que no lo hayan dejado llegar.
Sí. Born in the USA de Bruce Springsteen.
Lo logran en Inglaterra.
O Meet Is Murder de...
The Smiths, odio The Smiths.
Sí, pero en Inglaterra son
odio a los Smiths, pero
¿vos,
robaron la infancia?
¿Vos te das cuenta, Seba, con qué tenemos que lidiar acá?
No, ¿qué pasó? No lo abrazaron de chiquito, eso pasa.
Mi infancia iba por otro lado.
Pero bueno, pero sos el pibe de la tapa, claro, que ese chico sos vos.
Su infancia se resume con el nombre de un disco de Marillion llamado Misplaced Childhood.
No. Yo iba en contra del resto. No.
Igual,
yo
van a venir.
Odiaba lo que el resto le gustaba.
¿Vos entendés que este tipo la primera cita con la mujer la llevó a un velorio?
¿En serio? Sí. ¿Pero vamos a un velorio?
Vamos.
¿Vos entendés esta
más
persona?
Más pronto que tarde van a venir los Smiths. Te aviso.
Está bien. Puede ser que me gusten.
Discografía perfecta. Se retiraron tan rápido que...
Tuve que tocar en una banda un tema de Smiths. En Saco con Hombreras.
Los Pérez.
¿Tú te acordás qué tema era?
Un tema. Después los muestro.
Big Mouth Strikes Again.
Qué sé yo.
The Boy with the Phonic
Un tema con guitarra.
Y tengo que traer... Panic. Qué temas. Buah.
Ese es otro programa. Cuando tengamos The Smiths, ahí te cuento.
Bueno, con The Seeds of Love se embarcan por primera vez en una gira mundial, que es la que los trae a la Argentina, con ese fallido
Día de la Lluvia.
Día de la Lluvia que estuvimos con Sebas.
Estuvieron terrible.
Compartiendo campo.
Inolvidable.
Bueno, después de esto, Kurt decide abrirse la banda, problemas ya de desgaste. Y Roland sigue con el nombre. Edita un simple, un muy buen tema, se llama Late So Low, Tears Roll Down, que va a ser el único tema nuevo en el Grandes Éxitos que sale en 1992. Y después edita dos discos más, Elemental en 1993 y Raúl and the Kings of Spain en 1995, que era obviamente un tributo a su familia y a su nombre original. En el 96 vuelven a Buenos Aires y presentan este disco, Raúl and the Kings of Spain, en el Coliseo. Ese no fui, porque para mí si no estaba Kurt Smith no era
Tears for Fears.
De repelotudo.
Falso Tears for
Fears. En el 2000 se vuelven a juntar por un tema de papeleos administrativos.
Wazowski.
Había un quilombo que tenían que arreglar.
No hiciste tu papel anoche.
Y esto resulta en una charla donde liman problemas y deciden volver a juntarse. A partir de ahí siguen juntos. En 2004 editan el hasta ahora último disco de la banda, que se llama Everybody Loves a Happy Ending. Es un muy lindo disco hiper pop.
¿De qué año me dijiste?
2004.
Mirá.
Desde entonces a hoy solo editaron algún que otro tema nuevo o algún cover, sacaron poquitos temas.
Y que lo sacan como
EPs. Pero siguen,
¿Como EPs salen? No,
simples.
Ah, simples.
Muchos lo subieron digitalmente y no lo sacaron
claro,
físico.
Ah, ya era la época, sí.
Lo que sí, siguen girando constantemente. De hecho, un amigo mío, Julio, Duque, lo fue a ver en Barcelona, en España, no sé en qué ciudad, lo fue a ver cuando estuvo hace unos meses. Y siguen sonando espectacular en vivo.
Sí, muy bien.
En el 2011, vinieron por tercera vez, que es cuando lo fui a ver ahí en el Luna Park, cuando saludó a los primos. Y bueno, ahí sigue, la banda sigue tocando. Este año ha estado tocando también.
Ojalá que vengan, porque tengo muchas ganas de verlas.
Son excelentes en vivo. Son muy prolijos.
Los vi en estos videos, me sorprendieron. Sí. Yo pensé que estaba disuelta la banda.
No. Siguen activos. Lo que sí no graban. Se ve que no está inspirado
Roland. Y ya viven de las regalías, ya está.
Ya está, cuando quisieron. Pero son pocos discos igual. Sí. Para la cantidad de años.
Pero tienen muchos hits.
Y eso nos mantiene. Así que bueno, esa fue la historia.
¿Tu tema preferido, mi querido Bombi?
Mi tema preferido es Pale Shelter.
Sí, obviamente.
En verdad me gusta. Todo el disco me gusta casi por igual. Este disco, bueno, de hecho, si lo ven, lo voy a mostrar en la cámara. Hay una etiqueta roja que dice Musical Norte, creo, porque lo compré en un verano, unas vacaciones en Mar del Plata, en enero del 86.
Bien.
Ahí está la.
Ah, Musical Norte.
¿Fuiste a buscarlo o te lo encontraste?
No. Estamos de vacaciones. La casa donde estábamos parando tenía esos modulares que son el mueble ese con el tocadisco. El combinado era. Sí. Claro, dije, tienen tocadisco.
Wow.
Y fuimos a la disquería y justo pasó una cosa rara. Este disco es del 83. Acá no se editó.
Claro.
En el 85 sale Song from the Big Chair, Canciones de la Gran Silla. Creo que salió como Song. Quiero creer que era Song from the Big Chair.
Sí.
Si no lo habían puesto en castellano.
Importado y nacional.
Bueno.
Voy a hacer una colección de discos argentinos.
Cuando pegó mucho Tears for Fears, deciden editar este disco a fines del 85.
Bien.
O sea que yo escuché primero el segundo y ni sabía que existía este disco y lo descubrí después. Y cuando lo escuché, que ya tenía escuchado el primero, me gustó muchísimo más.
No, incluso cuando salió Las Semillas volvió a circular Songs from the Big Chair.
Era como que en varios, se retroalimentaban.
Volvían a haber tiradas y aparecían la batea de nuevo.
Sí. Si no, los discos desaparecían.
Claro.
No había mucha tirada.
Sí.
En 2-3 años.
Y la otra particularidad que te vas a acordar son esas pequeñas publicaciones complementarias de los shows. Venía Sting y sacaba la pelo, la vida de Sting y de Police.
La pelo.
Venía, pero en un formato medio librito.
Sí.
No como la revista, que eran como una.
Tengo uno completa. De Queen.
Había uno de Tears for Fears de
eso, claro.
Cuando vinieron.
Ahí tengo uno de Yes, ahí arriba.
Que son esos chiquitos de pelo.
Sí, por ahí.
Ah, mira vos.
Ese. Bueno, sí, por ahí.
Bien. No, esa no. Medio Mochín Marafiote
en este
momento,
lado.
Pero bueno.
Sí, no importa. No. ese. De Genesis y de Yes.
No, yo te decía la mini pelo para acompañar
el condorito de oro.
Tengo el pan libro para todos. Bueno, bien. Eso es todo.
A mí me gustó este disco.
Bueno,
¿qué me recomendás?
Si les gustó este, el tema es que no hay otro disco que suene como este.
Claro,
les recomiendo escuchen Melt de Peter Gabriel por ahí.
Gracias,
Remain the Light.
Remain the Light de pueden escuchar Closer si se quieren pegar un corchazo mal. Escuchen Closer de Joy Division.
Ese ya lo tengo escuchadísimo.
Closer.
Sobreviví.
Mi disco.
Tu disco. Un detalle, en la tapa de Closer.
Es una estatua.
Es una tumba.
Es una tumba de la familia.
De la familia Piani. En un cementerio en Italia.
No le gusta.
No. Hasta le dedican la tapa.
Es tan pro que no le gusta la propia tumba.
La propia tumba es propia tu familia.
Tu familia, sí, tus ancestros. Tremendo. Así que bueno, ahora quiero escuchar vuestros comentarios.
Bueno, yo no. Como habrán visto, no dije mucho a lo largo de este
programa.
Es verdad,
estuviste bastante...
Tú te escueto.
Porque vos estuviste muy vocal.
Estuvo muy verborrágico.
Y vos estuviste consonante.
No tengo el pato, tengo que traer el pato. Sí,
pero hay...
Bueno, por lo menos.
Bien, pues podemos empezar a incorporar una cosa así. Bombi. Muchas gracias.
Muy bien.
Este disco emotivo, es excelente.
Sí.
Excelente, me encanta. Me encanta mal.
Tengo miedo de largarme a llorar, perdón.
A diferencia de la primera escucha. No, yo sonó el primer acorde y dije, wow. Y yo pensaba que no conocía a Tears for Fears. Evidentemente conocía algo. Qué discazo, boludo.
Es tremendo.
Qué buena elección, aparte. Qué discazo, tipo, qué discazo, boludo. Qué discazo, la concha de madre, qué discazo, boludo. Está buenísimo. Lo escucho un montón.
Bien.
Me encanta.
Es como el de Toto, más o menos, ¿no?
Me encanta.
Isolation.
Un detalle, el de Toto lo sigo teniendo en el teléfono, no se borró nunca de ahí.
Es excelente.
Quedó.
Isolation.
De Toto.
Hablando de.
Muy buen programa.
Hablar de programas. El próximo programa va a ser los premios Metal Rock Pop del 2019.
Sí, señor. Sí,
no,
señor.
Hagamos dos antes de fin de año. Por favor.
Bueno,
hagamos ya lo vamos a discutir.
¿Por qué hagamos dos? Pero
no
bueno.
Lo hablemos ahora.
Sí, nada.
Bueno. Excelente, gracias, excelente, gracias. Discazo.
Me alegro muchísimo.
Discazo, me encantó, me parece buenísimo. Y mi tema favorito es Watch Me Bleed. Temazo, qué buen disco, qué boludo.
Increíble, que no es ni hit ni nada.
Nada, temazo. Me encanta ese tema. Ese tema, temazo, boludo.
Excelente.
Tema resentido. No sé, me reconecto con ese tema. Re.
Excelente, gracias, Tut.
A vos, gracias, boludo.
Muy bien,
Engel.
En mi caso, como lo adelanté, al principio no me había gustado del todo, me costó la primera, segunda escucha, te diría, y ya la tercera le empecé a cazar la onda y bueno, tienen excelentes melodías, salvo las cositas que había comentado.
Esos detalles de sonido, detalles, y de producción por ahí son...
Pero... Está bien, son temas muy buenos, muy buenos. Bien. Es un disco que me gustó muchísimo, lo disfruté. Y lo incorporé y hasta metí obviamente varios temas
en la lista,
en la lista de quirófano.
Bien. Yeah. A ver, para nuestros nuevos oyentes, que Ángel le agregue un tema que traemos nosotros dos a la lista de quirófano es como pegar un billboard número uno.
Es como una cocarda.
Es claro. Es como la pegué, llegué.
Piensen, tío, que no pongo en esa lista temas prog, obviamente, claro, porque si no se me despierta el paciente y sale corriendo.
No puedes operar a nadie, boludo.
Pero bueno, lo disfruté mucho y la verdad me gustó. Mi tema preferido estoy entre The Hurting, el primero, porque me pareció muy bueno las modulaciones que tiene o los cambios de acordes que están muy bien. Y yo me parece que voy a estar con Tut con Watch Me Bleed. Es un gran tema.
¿Sabes que yo estoy también entre... O sea, sí, si no te decía Watch Me Bleed, te decía The Hurting. Qué buen comienzo para un disco, ¿eh?
Sí, tremendo. Sí, sí. Bueno. Así que bueno, The Hurting.
Solo para llevar la contra.
Totalmente.
Se va.
A mí yo amo esta banda. Y Pale Shelter.
Te has mojado por ella.
Claro, sí, muchísimo. Pale Shelter me parece un temazo. Me gusta también. Me gusta mucho el post-punk y el new wave. Entonces, todo lo que. Oingo, todo ese mundo.
No, Bingo Bongo.
Mystic Nights of the Oingo Boingo.
Echo.
Todo eso me vuelve loco. Eso, claro. Sí. Private Life. Skeletons in My Closet, bueno, todo eso me encanta. Así que lo disfruté muchísimo y sí, Pale Shelter. O podría haber elegido Watch Me Bleed, pero Pale Shelter es el que más me gustó.
Yo reconozco que Pale Shelter es un tema más entero.
Claro, es el tema, sí, es el
que ha quedado como hit.
Es el hit del disco, pero, es el tema que conocía, pero los otros me sorprendieron.
Como yo me lo tomé todo como una cosa de... No me ocupé de investigar qué pegó, qué no pegó, nada.
Como te peguen.
Claro, entonces es como me senté a escuchar el disco y el que más se me metió adentro fue Watch Me Bleed a mí.
Excelente. Bueno,
Santi, vamos a darle la oportunidad a Santi que nos comente.
Bueno, con
Santi estuvimos hablando un poquito meses.
Esto, sí. No, yo como, bueno, soy fan de esta banda, no puedo más. Como dice el Bombi, estuvimos hablando un rato largo,
sí,
cuando se seleccionó, ¿no? Un debate.
Señor.
Y coincido, no, Pale Shelter para mí fue la puerta a Tears for Fears, gracias a mi hermano, y no me la puedo sacar del corazón. Olvídense, o sea, esa es mi canción. Después algo que le decía al Bombi al principio, ahí hablando del choreo que hablamos de Cerati, pobre, para mí,
sí, me da cosa, pero sí.
Para mí el tema Change,
sí,
quiero que lo escuchen después, no lo voy a decir ahora, no lo vamos a probar, pero el tema, ya te lo muestro acá.
Buscando un símbolo de paz.
Ahí está, Buscando un símbolo de paz de Charlie. Por favor.
Yo.
Tiene cosas de Change.
Chequenlo después. Y
en los arreglos instrumentales, en algunos pasajes vocales.
Ni máscara se puso, no importó nada. Me antifaz directo. Y otra cosa de lo de esa versión de Mad World. En Sense8 hay una escena.
En la escena
final, que como dura, viste, no sé, una escena que dura como 10 minutos, muy en cámara lenta, muy hermanos. hay una versión de Mad World, como muy lenta, en pianito, y que dura como así 10 minutos, que queda excelente. Y
pero
ahí
no es la de Donnie Darko.
No, es una nueva, y muchos me decían, qué buen tema, no sé qué, y yo salía, Mad World de Tears for Fears.
Anda a escuchar Tears for Fears.
Sí, le metí una lesson. Bueno, nada, contento con esto. Gracias, Bombi.
Muy bien.
Excelente.
Bueno, mis queridos amigos, nos estamos despidiendo. Ha terminado otra jornada de Metal Proc Pop Pense. Esperamos no tardar tanto para la próxima.
No, vamos a tardar, no.
Para el próximo tema. Tanto. Recuerden que tenemos un Patreon que nos pueden ayudar económicamente.
Sí, se meten en.
Ilumínanos.
Si nos escuchan desde la Argentina, en aguante.metalprocpop.com. Y si no, de fuera de la Argentina, en patreon.com/metalprocpop. Y ahí van a encontrar una forma de darnos una mano para seguir con esto adelante. que nos ayuda un montón. Y si aportan algo, van a tener acceso a contenido extra. Les mandamos un mail con más data, pueden ver nuestros videos y etcétera.
Y vamos a hacerle un gran agradecimiento a nuestro amigo Seba de Caro.
Gracias, muchas gracias.
Por la verdad, Seba. Un gran aplauso, estamos muy contentos, muy
fue un placer
honrados.
Que yo lamento que no me voy a sorprender escuchándolo. Digo, pero no por usted, por mí, como hoy la puta madre estoy.
Quiero retruco, te vas a sorprender.
Bueno, ojalá.
Te vas a sorprender.
Ojalá, porque me gusta muchísimo escucharlo.
Muchas gracias.
No,
muchas
gracias.
Síganlo a Seba en todos los.
Sí, arroba Seba, bueno, arroba Seba de Caro en todos lados.
El chivo de
arroba Seba de Caro. No te puedo encontrar, no me podés encontrar. Nos pasa algo que no entendemos.
Te gusta el prog, en el fondo te gusta.
Él es tan pro que no lo puedes encontrar en redes sociales.
Perfecto. Y por favor, que la gente escuche este podcast, que es el mejor del mundo.
Gracias.
Lo
gracias.
Que vivo escuchando, gracias.
El padrino gracias. Ha hablado, le agradecemos mucho.
Godfather.
Y bueno, lamentablemente todo lo lindo tiene su fin. Así que me despido.
Pero volvemos pronto.
Volvemos pronto si Dios quiere. Mi nombre es Ángel Apiano y soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el punk.
Te amo, Tut, te amo.
El pop, sí, me gusta el pop.
Me voy a poner celoso.
Y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, más conocido como mi fanático del pop, el pop rock y el metal.
¡Vamos, nene!
Váyanse a la mierda, putos. Bueno, sigan con más Metal Prog Popcast. En breve seguimos con esta locura llamada Metal Prog Popcast.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.